Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
...95 años de las radios públicas.
Jorge Giuliani me dijo que en la 26... Cacho Badini había entrado como director o no sé, sí, jefe de programación, que por qué no hablaba con él. Y fui a hablar con Cacho y me dijo que sí. Y arrancamos con el programa, le conté y le gustó. Un programa completamente loco, porque traducir todas las canciones, además, de mí se esperaba que hiciera un programa folclórico, y lo menos que hice fue folclore. Hice cualquier tipo de música. Y además traducir todos los textos era un trabajo. Y además estábamos en Martín Fierro en esa época. Era muy folclórico. Porque decía, la radio oficial del Uruguay, ¿vos te imaginás lo que es que la Broadcasting, no sé, la BBC de Londres esté en un baldío? Además habíamos asado. No se puede decir. Pues yo siempre digo este tipo de cosas porque la gente sabe, digo. Sí, sí. Había que comer a mediodía. Y bueno, entonces yo qué sé. Uno iba y prendía el fuego y hacía el asado mientras los demás laburaban.
¿Y anécdotas a Roleta?
Miles, yo qué sé. Y además había un par de perros ahí. Y después había como 10 perros ya. Era un baldío en realidad ahí. Pero era una belleza. Imaginás un cantor del programa Domingo de Mañana. Obviamente un loco como yo lo podía hacer. Entonces venía a veces medio dormido a hacer el programa, y a veces, bueno, lo grababa, claro, pero no me gustaban los programas grabados a mí. Me gustaba más hacerlos directamente, los programas. Y bueno, era muy lindo, no sé, tomar mate ahí, entre todos, la rueda, mate, mientras iban haciendo los programas, con los técnicos, con todo.
95 años de las radios públicas.
Recuerdo simplemente a Amaro, locutor de CX6. Esos días que hacía calorcito, entonces se tiraba ante el pasto, se dormía una buena siesta. Como habíamos, los turnos estaban cubiertos por dos locutores siempre, hacía una buena siesta tirado sobre el pasto sencillamente, así simplemente. Y después venía cuando estaba despejado y había pasado su sueño, entonces volvía a hacer los anuncios. Grandes asados que hicimos allí, en la churrasquera aquella que hay al fondo. Es decir, ahí estaba al aire libre. Estaba sentado haciendo los anuncios y se oía cantar los pájaros de uno que tenía uno de los señores que cuidaba allí en la planta emisora, que tenía cardenales, canarios, cantaban perfectamente, entraba el canto por la ventana. Fue otra época. Que marcó al Sodre esa época de bajón, digo yo, de bajón en cuanto a calidad.
¿También cajones para sentarse?
Sí, por supuesto que sí, cajones, habían perros, gallinas, gatos, caballos que venían. De todo, fue la época más silvestre del Sodre.
...95 años de las radios públicas.
De las radios públicas.
Todo tuyo, Ingrid. Era una chacra, ¿qué era? Mira, estaban en la calle Martín Fierro.
Martín Fierro estaba la planta emisora del Sodre, que tenía una edificación, una casa que vivía el jefe de la planta emisora, y después dos galpones. Uno que estaban los equipos que habían sido donados por Inglaterra y vinieron en la década del 80 a mirar y estaban asombrados que todavía funcionaran, ¿tá? Que estaban en Londres, estaban en museos y para nosotros funcionaban, perfectamente funcionaban. Y el otro galpón era de depósito y que al lado estaba el equipo de cuando se cortaba la luz. Había el generador, que era un gran Buda, era una cosa impresionante. Que además cuando se cortaba la luz y prendían el generador, vibraba todo. Entonces tenías que estar atajando que los discos no se te escaparan. Fue una etapa muy... Si lo veo hoy, a mi edad, fue una etapa vergonzosa para el Sodre. Horrible, horrible. Ahora, si me acuerdo de la Ingrid con 20 años, porque la mayoría de los 50 que habíamos ahí trabajando, el 85% teníamos menos de 30 años. Y teníamos unas ganas de trabajar y hacer cosas, pero en el baldío. ¿Ah? Y este, y el baldío.
¿Quién cortaba el pasto?
Bueno, el pasto estaba a esta altura. Entrábamos a usar tacos, que a mí me encantaba, hasta hoy no pude. En esa época fuimos por 6 meses porque estábamos en este edificio de Mercedes y Andes, y ese edificio, con el incendio de la década del 60, del 70, en el comienzo del 70, era el 82 y todavía estábamos ahí, con peligros, hasta que los bomberos dijeron, se tienen que ir. Y nos llevaron de apuro, porque hasta las 12 de la noche hicimos la transmisión desde CX6 en Mercedes y Andes, y al otro día, a las 6 de la mañana, se hizo la apertura en Martín Fierro. Los operadores trabajaron, me acuerdo, de Sandín, Cuello, Hechazo y... ¿quién más? Me estoy olvidando de alguien. Cuello, Sandín, Ramela, Hechazo. Ese cuarteto trabajó muchísimo en la noche para que al otro día a las 6 de la mañana estuviera todo pronto y la radio saliera como si no hubiera pasado nada, porque además era eso, la radio era impersonal, no dábamos nombres, los locutores teníamos una voz muy parecida, para que no hubiera no éramos personas, éramos X6, y lo teníamos tan incorporado que así se trabajaba. No nos importaba que no teníamos sillas, los cajones, esos de verdura, bueno, esos cajones servían de asientos que les hacíamos con Yara, otra locutora, unos almohadoncitos para que quedaran más cómodos. Pero, y el pasto, claro, el pasto era muy alto. Pedimos que mandaran un... En el galpón donde estaba el depósito lo limpiaron para que ahí estuviera la cabina de CX6 y la cabina de 26. 38 era un agujero en la consola, porque era todo o grabado o salían desde Carmelo en ese momento. Bueno, pedimos un... alguien que cortara el pasto, porque realmente era difícil entrar. Teníamos media cuadra para atravesar ese pasto, a veces medio oscuras. Silvia, tú te acordarás, un buen susto que te llevaste ahí también. Y no hubo nunca jardinero. Entonces, alguien consiguió una yegua para que fuera a cortar el pasto. Una yegua que estaba preñada, además. Y nació Nina Hagen, le puso Uruguay Cortazo a la yegua, muy bonita. Y cortaban, sí, comieron todo el pasto. Eso, el final fue el esperado, pero no por el medio que habíamos, por la ruta, ¿no? El Deco Núñez, que también lo nombraba Daniel, el queridísimo José Luis Núñez, el Deco, le daba de comer a la yegua. Entonces, claro, el que tenía el turno de la mañana, la yegua sentía que prendían la luz y venía a relincharnos en la ventana, porque CX6 era la cocina. Entonces teníamos una mesada, la ventanita típica de las cocinas, y ahí se nos asomaba la yegua. Le dabas de comer porque si no...
¿Alguna vez habrá salido al aire?
Sí, por supuesto, por supuesto. Así que los cuentos del viejo Alonso son reales.
95 años de las radios públicas.
Recuerdo de una consola... que era tipo como Buenos Días Vietnam, la consola tal cual, era una consola muy precaria, antiquísima, pero al revés, pero quiero decir, a la misma vez, muy versátil. Podías hacer muchísimas cosas con esa consola. Recuerdo que, por ejemplo, para los caseteros, me imagino que los escuchas recuerdan lo que eran los caseteros y que tiene un cabezal, ese que se usa para reproducir. Pero ese cabezal tiene un ajuste que puede hacer salir el sonido más agudo o más grave, que en realidad tiene un ajuste medio. Entonces, teníamos un destornillador para ajustarlo en el momento que estaba saliendo al aire, metíamos ese destornillador y ajustábamos el cabezal en el momento para que la reproducción fuera lo más fidedigna posible. Eso me acuerdo como algo de la parte técnica.
Debía hacer acuerdo, la consola era una consola Krull, ¿sí? Que a la izquierda tenía el micrófono, después eran todos potes giratorios, después de izquierda a derecha le seguían los dos platos, el 1 y el 2, los pasadiscos, y después tenía tres potes más con una llave selectora cada uno, que tenía algo así como 15 posiciones. Era un disparate la cantidad de posiciones que tenía la llave, porque vos en cada canal de eso, según la posición de la llave, era lo que podías asignar. Un cintero, otro cintero, un casetero. Podías hasta sacar un plato por ahí si querías. Podías ir a una pachera y conectar líneas. Podías sacar, si querías, un cintero, había un Ampex, que podías conectarlo por un cable a una pachera directamente al transmisor y te apoderabas de la consola. Eso estaba muy bueno porque venían programas grabados de una hora. Entonces, cuando venía ese programa grabado, nosotros lo que hacíamos era del cintero con esa clavija conectábamos a la pachera y mandábamos al transmisor. Entonces la consola quedaba totalmente libre para hacer lo que uno quisiera. Entonces podíamos grabar otros programas y bueno, y ahí era armar promos, armar piques para otros programas. O sea que, digamos, mandábamos el audio directo al transmisor y nos apoderábamos de la consola. Eso nos encantaba, hacer eso. Era maravilloso porque teníamos la consola para jugar, para poder producir lo que quisiéramos.
...95 años...
de las radios públicas.
De las radios públicas. Radioactividades.